En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. El comentarista y reportero deportivo Yacel Porto fue despedido de la televisión cubana justo después de pedir la sustitución del presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Higinio Vélez, por su mala dirección en el deporte nacional. Porto aprovechó el espacio de su programa Bola Viva de Telerebelde para criticar la situación del béisbol cubano y la precariedad que sufren los árbitros en la Serie Nacional con lo que cobran. Según el comentarista, la inconformidad del gobierno cubano por su incumplimiento en noviembre pasado con la política editorial fue la causa esgrimida por los directivos para su despido, no solo de Bola Viva, sino también de los espacios Béisbol de Siempre y Videoteca Deportiva, donde escribía y también conducía. En los mencionados programas se revivía la memoria de las glorias del béisbol y el protagonismo histórico de la pelota cubana dentro de los Estados Unidos. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, continúa su visita a Washington llevando a cabo reuniones con importantes funcionarios y agencias. Nuestra corresponsal Michelle Sagué nos informa.
Guaidó asistió esta mañana a la sede de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, para reunirse con el administrador de la agencia, Mark Green. A su llegada al organismo, Guaidó dijo a la prensa que trabaja para buscar soluciones a la emergencia humanitaria compleja que vive el país, también por recuperar la democracia, y dijo que pronto se harán nuevos anuncios.
Pero este año debe ser de los venezolanos para realizaciones, para lograr nuestras metas, tendremos importantes anuncios luego. Muchas gracias.
Por su parte, Green dijo que la visita de Guaidó era importante, señalando que USAID es una institución que cree en la democracia. Posteriormente, Guaidó llegó al Departamento de Estado para reunirse con el secretario de Estado, Mike Pompeo. El presidente interino también tiene reuniones programadas con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la sede del organismo en Washington. El miércoles, Guaidó se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un encuentro que evaluó de muy productivo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y líderes cívicos de Bolivia le dan su respaldo a la presidenta interina Yanina Áñez, mientras el postulante de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, expresó su rechazo a la inscripción de Evo Morales como aspirante a senador por el MAS. Jorge Orellana informa.
Los partidos políticos bolivianos continúan buscando alianzas y tratan de iniciar una campaña política con miras a las elecciones presidenciales del próximo 3 de mayo. Al menos 6 líderes cívicos de Bolivia determinaron en las últimas horas apoyar el binomio de Yanine Áñez y Samuel Doria Medina de la Alianza Juntos, porque consideran que la dupla tiene mayores posibilidades de ganar las elecciones generales del 3 de mayo. Los presidentes de los comités cívicos, Juan Carlos Ramos de Tarija, Juan Flores de Cochabamba, Antonio Alarcón de La Paz, Prudencio Martínez de Oruro y Johnny Lali de Potosí, coincidieron en que Áñez es la persona ideal para convertirse en la futura gobernante de Bolivia.
Nosotros creemos de que un gobierno responsable y que le responda al pueblo boliviano es una candidatura como la de Yanine. Los partidos no han podido formar un frente único ideal para la nación. No pudieron. No les ha alcanzado el talento. Por tanto, nos queda a los bolivianos en sus diferentes estratos sociales unirnos en torno a una candidatura.
Por su parte, el postulante de la Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, expresó su rechazo a que el expresidente Evo Morales haya sido inscrito como aspirante a senador por el partido El MAS.
Pero lo que quiero decir en lo personal, que el campeón del fraude, que el rey del fraude, llamado Evo Morales, se presente como candidato, me parece francamente una cosa increíble.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y China reportó el jueves con 73 personas que murieron en las últimas 24 horas a causa del nuevo coronavirus, con lo que el total de fallecidos por el brote asciende a 563. El director general de la Organización Mundial de Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que en las últimas 24 horas la agencia ha registrado 3.694 nuevos casos confirmados, el mayor incremento desde el inicio de la epidemia. Con esas cifras, el número total de casos confirmados es de 28.018 contagiados. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio, como todos los días, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 6 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a toda la audiencia durante la próxima hora a acompañarnos a este recorrido informativo nacional, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro técnico, un gusto, nuestro histórico técnico hoy, Juanito Pendaz, de regreso aquí con nosotros en el espacio, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días en esta tarde ya de jueves 6 de febrero, vamos a darle seguimiento a varios temas. La situación del desabastecimiento, ha dicho ya oficialmente durante esta jornada la ministra de Finanzas y Precios, que en efecto la tarjeta de racionamiento no es suficiente para abastecer al cubano. Algo nada nuevo que todos los cubanos conocen. En este espacio vamos a darle seguimiento durante esta jornada al tema de lo dicho por ya la jornada anterior, Betsy Díaz, la ministra de Comercio Interior, que reconoció que el desabastecimiento de los productos de limpieza y aseos se extenderán hasta marzo o principios de abril. ¿Cómo afecta a esto? El tema de los cubanos, las enormes colas, policías vigilándolas, el cuentapropismo, los diferentes paladares, cafeterías, todo esto lo tendremos en el espacio en nuestra tarde de hoy. El tema de los transportistas continúa teniendo vigencia en el argot nacional. Ha dicho durante esta jornada el ministro del Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, que los taxistas privados, los que no están trabajando, los acusó de no respetar las nuevas regulaciones que impusieron precios topados al traslado de pasajeros. La situación es más complicada que la misma, porque no solo los precios topados, que suena muy bien para el consumidor, pero estos transportistas necesitan no solo combustible subsidiado, sino piezas de repuesto, salarios más dignos, en fin, una arista bastante complicada, y el tema lo vamos a poner en contexto en nuestro espacio porque recorre el ámbito nacional. En este espacio hablaremos también con Luis Manuel Otero Alcántara y la iniciativa para proteger niños cubanos de derrumbe que está funcionando desde ayer según su propuesta. Recuerden que a las 4 de la tarde una ama de blanco asistirá a la escuela especial de su hijo menor citada ahí en citación que le entregaron a su propio hijo el pasado martes. Todo esto en el espacio nuestro y en el ámbito noticioso, por supuesto, la situación de Guillermo Fariña Hernández desde el día 4 detenido, previo a un viaje al Parlamento Europeo, y ha dicho a la vicepresidenta de la Eurocámara, Heidi Hautala, y la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos, María Arena, han expresado su profunda consternación por el arresto del opositor cubano Guillermo Fariña, Premio Sájarov del Parlamento Europeo 2010. Vámonos con nuestro primer invitado en la capital cubana, la presentación del destacado doctor en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Licenciado, las buenas tardes, muchas gracias.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, aunque usted está en la capital, tiene noticias de último interés. El tema de los transportistas, hablábamos en la presentación del espacio, lo que ha reconocido Ángel Marcelo, el propio ministro de Transporte, básicamente sin darle el título, ha reconocido que hay una deficiencia en el servicio que ofrecen los transportistas privados y los ha acusado de no respetar las nuevas regulaciones. Recordemos que el pasado sábado, día primero de febrero, entraron las regulaciones del transporte en la capital, en el país entero, las que se impusieron por orden de lo que salió publicado en la Gaceta Oficial el pasado 5 de enero. Luego de la publicación aquel 5 de enero, el gobierno dijo que los órganos provinciales tendrían hasta 60 días para establecer las mismas. Ya en muchas provincias se han establecido Mayabeque, La Habana, también la provincia de Artemisa, de donde se reportan, y hemos estado en este espacio hablando desde el día de ayer, situaciones delicadas con el acceso al transporte, porque muchos de estos privados, aunque oficialmente no se declaran en huelga, no están ofreciendo el servicio. Es la información que tenemos. Pero usted, durante esta jornada, ante la crítica situación, ha tenido reportes también desde el oriente cubano, específicamente desde Santiago de Cuba. ¿Qué nos dice?
Sí, fundamentalmente en Santiago de Cuba existe una escasez total de combustible, de gasolina y de petróleo. Es decir, hay que decir que esta situación está pasando en Santiago de Cuba. Y lo que ha ocurrido es que el gobierno comienza a regular. ¿Y cómo comienza entonces el gobierno a regular? Bueno, coloca ahora la expedición, vamos a decirlo, por decirlo de alguna forma, porque ni siquiera prácticamente podemos decir que es un sistema real de venta y compra. Y, en estos puntos, en estos llamados puntos donde se expide gasolina y petróleo, ¿qué es lo que hace el gobierno? Bueno, sencillamente se lo asigna al Estado cada punto de expedición. Por ejemplo, un cuentapropista le tocaría ir a comprar a una determinada gasolinera y no al resto de la ciudad. Y así también sucederá con las empresas estatales. Y cada empresa estatal, como cada cuentapropista, tendrá que ir a solamente un punto que se le asigne cada uno de ellos. Prácticamente es lo mismo que el sistema de la libreta de abastecimiento. Y tendrá acceso a una cantidad limitada de combustible cada vez que asista a la compra de combustible. Esto le limita mucho tiempo a los cuentapropistas y entonces no tienen prácticamente tiempo para después mantenerse en explotación, para mantener su maquinaria en explotación y poder generar los ingresos. Entonces tienen que subir obligatoriamente los precios.
Claro, claro, Ángel, claro, hay que poner esto en perspectiva. Me imagino que estos precios, con todas las limitaciones en un solo punto, serían subsidiados.
Claro, exactamente. Serían prácticamente subsidiados en algunos casos.
Bueno, pero sin embargo, la historia, licenciado, es que a pesar de este ofrecimiento y de esta disposición del gobierno, los cuentapropistas dicen que la cuenta no da con el billete, porque a pesar de que le subsidian el precio de la gasolina y a pesar de esto que usted ha planteado, la ley es mucho más compleja de las nuevas implementaciones para el transporte. Muchos de ellos, en las diferentes denominaciones de transportistas, tienen ahora precios topados, mucho más bajos, lo cual para el consumidor es bueno, pero no para el contrapropista. Y además de esto, tienen limitaciones en cuanto al pasaje que pueden portar y también limitaciones en el acceso a las personas. Por ejemplo, en La Habana, los boteros a partir de ahora con estas regulaciones no pueden cargar turistas extranjeros. En fin, ¿cuál es el escenario que usted avisora en todo esto?
Sí, en todo esto hay un escenario. Si el gobierno está reduciendo la cantidad de cuentapropistas que trabajan en el transporte, si reduce la cantidad de cuentapropistas porque no tiene capacidad para brindar el combustible a esos cuentapropistas. Y ante la incapacidad de tener una oferta que pueda atender la demanda, ¿qué es lo que hace? Bueno, sencillamente frena la demanda, frena la capacidad de crecimiento de esa demanda y frena la cantidad de licencias que hay ahora mismo en el mercado, frena la cantidad de cuentapropistas. Va a comenzar un proceso en el cual va a retrotraer la economía, va a haber una capa de regresión, va a quitar un grupo de licencias y entonces a partir de ese momento, entonces supuestamente va a haber gasolina en todos los puntos en los cuales se expide gasolina. Pero no es que va a haber más gasolina, es que sencillamente se retira del mercado una gran cantidad de personas que demandaban esa gasolina. Es algo ficticio y que aún así decir no quiere decir que se salga de la crisis.
¿Y esto va a ser a nivel nacional?
Esto va a ser a nivel nacional. Esto es una estrategia que tiene planteada el gobierno a nivel nacional, pero que realmente no va a solucionar el problema crítico que tiene ahora mismo la realidad del país con el tema del transporte y con el tema del combustible, que afecta también el tema de la alimentación, porque si no hay combustible para mover los alimentos hacia los agromercados, hacia las tiendas regadoras de divisas, bueno, por supuesto no va a haber la comida en esos lugares, no va a haber el medicamento en la farmacia, no va a haber la harina para hacer el pan. Esto afecta, esto es transversal a toda la economía y paraliza básicamente el consumo y paraliza entonces también las importaciones. Y esta crisis también va a tenderse a incrementar para frenar también la deuda. Es decir, es una crisis también, hay que recordar que es inducida por el propio sistema, además de que es inducida también para frenar y poder mantener los pagos internacionales, porque es un país que importa mucho más realmente de lo que exporta. Si la balanza comercial de Cuba es totalmente desfavorable con el resto incluso de los países de América Latina. Es una situación muy penosa.
Ahora, licenciado, sumado a esto, ha dicho la ministra de Comercio Interior que hay una crisis, reconocido desde este martes en una entrevista con el diario Vanguardia de la provincia de Villa Clara, que hay una crisis también con los productos de aseo. Usted se adelantó a esto. Hace algunos días usted desde el mercado Carlos III nos dijo que había una enorme cola para el papel sanitario, recuerdo que me dijo aquello, y que aún se hacía cola para un producto que no se sabía si estaba o no disponible. Ya es oficial, hay una crisis a nivel nacional de los productos de primer aseo, detergente, jabón, pasta dental, papel sanitario. ¿Cuál es el impacto de esto? Que incluso lleva hasta el contrapropismo, porque nos habló hoy un dueño de una palabra en Camagüey que están teniendo dificultades porque no hay detergente para fregar los platos.
Claro, sí, esta situación afecta a toda la sociedad cubana, es decir, es transversal, es producto también de la parálisis que hay de las importaciones. Y del país, al paralizar el combustible, perdón, tiene que regular toda la economía, todas las industrias, y con esto tiene que regular también la industria del aseo. Y ahí también hay que tener un punto.
No, lo reconoció la ministra, lo dijo. Es primera vez creo que dice la verdad. Dijo que era por problema de dinero, que no había dinero, problema de financiamiento.
No hay dinero. Si no hay dinero, pues está importante, importa mucha materia prima. Es como la industria de la biotecnología. Cuba tiene una gran industria de biotecnología, pero Cuba no tiene las materias primas para hacer productos de alta biotecnología. Sí, es esto lo que está pasando. Si Cuba no tiene capacidad para generar, vamos a decir, productos. Cuba tiene sí grandes fábricas, pero no tiene materia prima para generar esas fábricas, para echarlas a andar. Y esto es lo que está pasando. Si no hay financiamiento, un país se queda prácticamente en cero con el financiamiento. Y esto es algo concreto, sobre todo donde más se siente, que la gente lo ve mucho, es las largas filas que se hacen para los productos. Pero detrás de esto hay un problema, que es el combustible, que paraliza la economía. Si el país no tiene combustible, por tanto no puede llevar los productos hacia donde están, de los almacenes hacia donde están, desde el puerto hacia donde está la demanda, y eso paraliza toda la economía ahora mismo, más la aparición ahora del dólar dentro del mercado nacional. Es decir, está circulando una tercera moneda, aunque se quiera decir que no, pero está circulando. Está en este momento en su auge, vamos a decir, en su apogeo, y hoy vamos a ver también, e invito también a los oyentes a escuchar hoy la mesa redonda, a ver cuál es la propuesta que nos trae también el gobierno cubano, que no creo que sea una propuesta para nada beneficiosa ni agradable para la población. Bueno, hay que estar atento a esas noticias.
Gracias a la capital cubana, al licenciado doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos vamos a Jatibonico, a Los Cristales. El contacto ahí con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a toda la audiencia de Radio Martí y de este maravilloso programa, como dice Castañeda, que sabemos que son muchos.
Bueno, quería nada más conversar contigo, gracias a la cortesía suya, y voy a leer textualmente lo que usted nos envió en el día de hoy. Este 6 de febrero es el aniversario 532 del auto de fe masivo contra los marranos en España. Fue en el año 5248 del calendario judío y 1488 de la era común, cuando los judíos fuimos sometidos a abrazar otra fe, pero no lo aceptamos. Por la importancia para nosotros, usted nos envió esta fecha del éxodo de los judíos de España, que comenzó un día como mañana, 7 de febrero. El 7 de febrero, pero en 1496 se promulga la expulsión de todos los judíos de Portugal. Esto fue el primer año, 1526, del calendario judío y 1496 de la era común. De ese importante éxodo han transcurrido ya 524 años. Importante este reconocimiento que usted ha hecho para todos los judíos que fueron obligados a renunciar a su fe y que se negaron, Vladimir.
Sí, rápido. Lo quise traer a la luz porque casualmente, que no es casual, nosotros no creemos en casualidad, se cumple hoy esa cantidad de años tremenda de exilio, y mañana es cuando se cumple por sí, que salimos en el 1496, y la idea es dársela clara al personal que está al mando, ¿no? Que nosotros sabemos todo, nosotros lo tenemos todo contado, bien calculado. Si algo sabemos nosotros es sacar cuentas y hacer números, y les queda poco, Tomás. Eso era lo que quería traer.
¿Cómo no? Bueno, Vladimir, dos temas. Vamos a iniciar con el transporte. Dos temas. También en Santo Espíritu el sábado fueron topados los precios del transporte. Usted ha estado al tanto de la noticia y hay informaciones importantes. ¿Qué está pasando con los transportistas privados ahí en Santo Espíritu y en Jatibonico en específico?
Bueno, sí, a ellos le ofrecieron el litro de petróleo a 8 pesos, subsidiarle el petróleo a ellos, y ellos muy le pusieron de Jatibonico a Santo Espíritu, que ellos cobraban 25 pesos, se los pusieron a 15 pesos a las máquinas particulares. Y los camiones que hacían el viaje por 10 pesos, ahora es a 5 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no están de acuerdo con esa medida, ellos tienen sus razones. Me explicaron detalladamente cuál era la idea, y el problema está en que le quieren aplicar un impuesto por la cantidad de petróleo que ellos consumen. Es decir, no es solamente que le afecta el viaje, entonces ya no pueden montar en las máquinas que montaban, por ejemplo, 6 personas, ahora tienen que montar 5 y en otros 4, y le afecta la cantidad de pasajes, y al tener que cobrar menos, ellos dicen lo siguiente: sí, el petróleo está bien, pero ¿y la goma? Y lo demás que necesita el carro, las demás cosas, y definitivamente no están de acuerdo con eso. A la vista está el carro, el jeep de la policía, dos policías, los inspectores de tránsito, no sé cómo se le pudieran llamar, son unos que se visten de verde y otros azul, no tengo ni idea. Entonces están ahí permanentemente y ninguno quiere hacer tomar, ninguno quiere hacer los viajes. Estuve hablando con varios de ellos y no están de acuerdo.
Y no están de acuerdo. Evidentemente hay afectaciones ya en el transporte.
Sí, cómo no. De hecho, ya están apareciendo guaguas medias raras, medias extrañas. Parece que son de algunas empresas. Y esas guaguas las sacaron de abajo de la manga, como decimos los cubanos, para resolver esa situación, porque la gente sí se pone un poco molesta. Porque es que no hay ni... No puede. Es decir, que sí es difícil ver la máquina y no tienes los 15 pesos, que dices, bueno, no tengo dinero, no me voy, está bien. Pero el problema es que si tienes el dinero y no está la máquina, entonces las personas se molestan doble.
Ahora, Vladimir, sumado a esto, queremos aprovechar contigo. Nos están hablando de varios puntos dentro del país. La leche en polvo fue el sustituto a los litros de leche porque hay dificultad con esto. Sin embargo, usted también está teniendo problemas con las bolsas de leche en polvo para su hija, allá su niñita de 5 meses, ahí en Los Cristales. ¿No le dieron la que le correspondía el total?
No, ellos ofrecen una bolsa de 600 gramos, que esto aplica, es decir, 100 gramos por litro de leche. Ya, dan una bolsa de 600 gramos, ellos te dan 6 bolsas para razón de que puedas hacer los 30 litros de leche del mes que le dan a la niña. Entonces, cuando fuimos a la tienda a sacar los mandados, nos vendieron 3 bolsas nada más, a la espera de que en un momento determinado vengan las otras 3. Y por lo que yo he estado viendo, el problema es que la de aquí de Jatibonico, que es donde está el Minsin, fue desviada al municipio de Tahuasco, Mayaguajay, a distintos lugares de la misma provincia. Lo que había aquí pues se fue distribuyendo a distintos lugares para que por lo menos pudieran coger las 3 primeras bolsas los infantes de menores de 1 año. Y claro está que, bueno, esto lo envasan y lo empacan en Bayamo, no tienen manera de hacerlo. Y estamos en una situación verdaderamente difícil.
¿Y estas 6 bolsas cada qué tiempo? ¿Es para el mes?
Es para el mes. Eso logra hacer los 30 litros y es a razón de un litro de leche diario que le dan a cada infante, ¿ves?
¿Cómo no? Vladimir, se nos acaba el tiempo. Vladimir Ríos, sí. Cruz, allá en Los Cristales, Santo Espíritu. Las gracias por el reporte. Vamos a cerrar nuestra primera parte en la tarde de hoy en Cabañas Mariel con el promotor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, tú has tenido dificultad en los últimos días en el transporte. Dijo hoy el ministro del Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, que en efecto hay problemas con el transporte porque los privados los acusó él de no respetar las nuevas regulaciones que impusieron los precios topados al traslado de pasajeros desde el pasado sábado. No ha reconocido el ministro que hay una huelga de brazos caídos, pero la hay. ¿Cuál es el impacto que está teniendo esta misma ahí en la provincia de Artemisa?
Bueno, mira, ahora mismo me acaba de llamar mi hija, que salió hace aproximadamente 1 hora para dirigirse de Cabañas a Artemisa, y le pide a la madre que llame a las terminales de Guanajay, de Artemisa, a ver si sale algún vehículo, porque es que no están pasando los vehículos. Te contaba que el martes fuimos mi esposo y yo a Mariel, y cuando íbamos a regresar fui a la primera parada de donde salen los vehículos del municipio hacia todos los destinos, y un letrero decía: a partir de hoy solo habrá las líneas, los servicios de inicio y cierre de línea. Y efectivamente la de las 7:30 y 7:30 de la noche, o 7:07. 2 vehículos solamente a uno de los pueblos más grandes del municipio para enlazarse con la cabecera municipal. Mi hija, o la otra hija, había llamado a la terminal de Artemisa el día anterior y le habían dicho lo mismo, que estaban suspendidos una serie de salidas por problemas de combustible. Ahora, con relación a los particulares, acá todavía no se ha sentido. Tengo entendido que es al sur de la provincia que les han ido arriba, y entonces los que viajan a esas partes del sur, de San Antonio, el Quilcha, todo eso, están prácticamente parados porque les están exigiendo algo que es ya demostrado que es imposible. Ahora, hay una pregunta que se están haciendo muchas personas. El Estado detiene, disminuye el número de salidas, prácticamente se paraliza el transporte estatal por falta de combustible. La pregunta es, Juan, ¿y cómo los particulares consiguen el combustible? Sabemos que una de las pocas cosas que funcionan bien en el país es la corrupción, bolsa negra, pero...
Combustible viene de las propias empresas del Estado.
Precisamente, entonces, ¿cómo es posible que el Estado no cuente con combustible, pero al mismo tiempo haya combustible en el país para dar a los particulares? Esto demuestra cómo la mala gestión gubernamental es la que está creando las situaciones peores aquí. Desde 1996 nosotros hicimos la Corriente Martiana propuesta al gobierno de cooperativizar el transporte público de pasajeros, de quitarse de arriba algo que no le toca a los gobiernos administrar, o administrarlos cuando son capaces. Y entonces aquellos lobos traen estas aguas. Es imposible que se le limite a los particulares, que se les quiera controlar cuando ellos no son capaces de garantizar el servicio que les toca a ellos. ¿Cómo exigir responsabilidad a otros si usted no es capaz de cumplir con su responsabilidad? Y entonces estamos en ese dilema. Y sencillamente lo que va a ocurrir es que, una vez más, los transportistas particulares, que son gente que por lo general tienen alguna guanajita echada, como decimos por acá, que pueden aguantar lo que venga, pues van a dejar de brindar el servicio si la cosa consiste en correr riesgo de que hasta les quiten los vehículos, que les pongan altas multas y eso, buscarse problemas.
Esa es la realidad.
Por ese camino.
Exactamente. Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, allá en Cabañas Mariel, para nuestro espacio. Así concluimos la primera parte de Cuba al Día, este jueves 6 de febrero, aquí en Radio Martí. Nos vamos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados en la tarde de hoy.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2:11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta de tsunami.
Dicen que después del sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Cari Roque, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio, Cuba al Día, este jueves 6 de febrero, Tomás Cardoso en compañía de Juanito Pendazo en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar darle seguimiento al tema del desabastecimiento de productos de limpieza a lo largo y ancho del territorio nacional, pero antes también el tema de otros interesantes tópicos de la realidad nacional. Ya tenemos el contacto en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, con el comunicador, el periodista independiente y también contrapropista, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Óyeme, ¿qué está pasando? ¿Se topó o no se topó el precio en Santa Clara del transporte?
Sí, te puedo decir que la cosa está un poquito enredada actualmente acá en Santa Clara con el transporte público, la motoneta y demás. Hoy en estos momentos, para echar gasolina en los CEPI, tienes que ir con una tarjeta, ya esta que te otorga el gobierno, por ya las medidas que se implementaron, que el combustible se está vendiendo a través de las tarjetas estas
magnéticas
que ellos dispusieron, sí, las tarjetas magnéticas. El sector de particular, el que no tiene contrato de transportación y demás, no podemos echar que combustible, porque ya dictaminó las medidas que se dictaminó, que todo vehículo que sea particular no puede echar combustible en la mayoría de los servicios de Santa Clara si no va con la tarjeta. No importa si tengas contrato o no tengas contrato con... Es decir, que tenga una licencia para pasaje. Ahora eso nos está golpeando no solo a los trabajadores por cuenta propia, que muchos no han sacado su tarjeta, y nosotros los que no tenemos contrato de pasaje tampoco estamos en posibilidad de comprar el combustible que necesitamos para movernos. No solo nosotros, yo que tengo negocio, otras personas, no, nadie, ningún particular puede comprar.
Ahora, Joel, aquí hay otro tema. El sábado, parece ser que en la mayoría de las provincias del país, el sábado primero de febrero entraron las restricciones al transporte. No solo es el tema del combustible, que por otra parte, los que tengan acceso a esta tarjeta magnética lo tienen subsidiado. Pero en varias provincias del país, muchos de los transportistas privados sin declararse en huelga, no están ofreciendo el servicio por el descontento con la medida, porque esto incluye reducción del nivel de pasajes que pueden montar y otra serie de restricciones, no solo el combustible. ¿Hay descontento con los privados también ahí en Santa Clara?
Sí, Tomás, yo ahora mismo pasé por la parada esta acá de la zona hospitalaria y no existe, alrededor de uno o dos graneadas están cayendo las motonetas a tirar pasajes. Y es decir, que no es una huelga, como decimos así...
no es abierta, pero está molesto.
Pero hay crisis, ahí la población se siente... Es decir, la perjudicada es la población, pero la mayoría de estos trabajadores están descontentos con esa medida y de momento han decidido, no sé, trabajar un poquito, no trabajar, no sé, pero esa fluidez de transportación de personas a través de los particulares no está existiendo en estos momentos. No es que digamos que hay una huelga, simplemente no hay esa fluidez que hubo tiempos atrás antes de ponerse en vigor estas medidas.
Ahora, Joel, otra cosa antes de concluir contigo, un tema recurrente que tú has hablado con nosotros. Nos han hablado en el día de hoy, se perdió nuevamente la leche en polvo. En la mayoría de las provincias del país lo que se está dando es leche en polvo, incluso a los menores, por la leche que vendía en los litros, por una serie de problemas logísticos. Me hablaron ahorita en Santi Espíritu que de 6 bolsas que le corresponden al mes a un señor, a una niña menor de 5 meses de edad, le dan 6 bolsas, que hace alrededor de 31 litros al mes, le han dado solo 3. ¿Hay problemas con la leche en polvo en Santa Clara también?
Sí, también hay problemas con el abasto de leche. Eso va entrando poquito, que entran al país, y entonces te racionalizan ahí, te dan un poquito. No tengo conocimiento si aquí en Santa Clara también hicieron esta situación de entregar 3 bolsas, pero sí sé que hay graves problemas con la situación de la entrega de la leche a la población. No solo el niño menor de 1 año, que es la bolsa, que dan 6 bolsas al mes, sino la entrega diaria de leche fluida, que sea a través de bolsa, leche descremada, que a través de también está existiendo problemas con ese abastecimiento, así con ese producto que debe entregarse diariamente a los niños. Creo que sí, y es real la situación que está existiendo acá en la provincia con el producto leche, y no solo leche hacia este sector tan importante de la población, que son los enfermos menores de edad y personas con dietas médicas, las embarazadas y los niños, pero creo que sí, hay una situación bastante gris. Ya no, en la calle, en el mercado negro, no se encuentra la leche en polvo ya tan fácil como se encontraba anteriormente. Incluso Santi Espíritu, que es la provincia que mayormente fluye este producto por el mercado negro hacia otras provincias acá de Villa Clara y Matanzas y demás, que viene de allá.
Sí, Joel.
Sí, eso es otra bomba más que está ocurriendo, que estamos viviendo, otra problemática que estamos viviendo acá la población en Cuba.
Ven acá, Joel, y los litros aquellos diarios que vendían de leche fresca, ¿eso ya no se oferta? ¿Ya esos litros desaparecieron?
A ver, ya esos litros de leche desaparecieron. Te venden una bolsa de leche de gran tratamiento que mayormente viene como un agua. Es una leche aguada, sin calidad alguna. Y a veces te la venden días alternos porque dice que viene una leche concentrada en bolsas también, que es para 2 días. Pero esa leche no tiene calidad, no tiene los parámetros de calidad requeridos, pues, la proteína, vitamina, todo que tiene la leche, no, es lo que está viniendo prácticamente agua y con bastante regularidad cortes masivos de este producto que llega a los niños cuando está estable, su suministro a la bodega.
Como nos gracias Joel Espinosa Medrano en Santa Clara. Vamos a terminar con el tema del desabastecimiento de la leche en polvo para menores en Vanes, en la provincia de Holguín. El contacto allí con William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes, ilustre y digno del pueblo de Cuba, como excelente periodista al servicio de la verdad.
Bueno, William, ¿qué está ocurriendo con la leche en polvo en Vanes? ¿También hay crisis ahí?
Sí, Tomás. Muy triste la situación de las mujeres embarazadas y los niños, que tanta falta le hace este exquisito alimento que es la leche en polvo. Y según el del gobierno, se tapa de 2 opciones, en mentiras, que no hay materia prima para el envase. Y como dicen las madres embarazadas, ¿por qué no la despachan a granel? Y como sabemos, a la edad de 7 años, ya no son niños que le quitan la leche para darle yogur, que tampoco hay envase, según dice la dictadura.
Bueno, William, y la leche en polvo, ¿y qué es lo que está pasando entonces en Vanes con los niños menores de 1 año, que le corresponden 6 bolsas al mes? ¿Qué le están dando?
No, nada, hasta el momento nada, Tomás, porque no, según no hay envase. Y entonces la madre, hoy yo estuve recorriendo toda la tienda y entrevistándome con madres embarazadas, y eso es triste, Tomás, lo que están dando es agua, azúcar, porque no tienen leche para darle a esos niños, porque mira, aquí en Cuba hay madres que paren y no tienen leche en su seno y tienen que darle, bueno, tienen que darle esa leche y cuya leche no la hay. Entonces, como no la tienen, tienen que dar agua azúcar.
¿Y desde cuándo está ocurriendo la crisis esta?
Hace 2 meses, Tomás.
¿Dos meses?
Sí.
¿Y la leche esta que me estaba hablando Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, la que viene aguada de una bolsa plástica, ni esa hay ahí en Vanes?
No, aquí no vieron eso, Tomás.
Sí, porque es verdad, nos dice la producción, claro, que es un buen punto. No le puede dar esta leche cruda a los lactantes que llevan una leche especial.
Claro que no. Es lógico, Tomás. Tiene que dar la leche que le corresponde al niño, que no se la están dando, Tomás. Esto es triste, Tomás.
Dos meses, Tomás.
Hace 2 meses aquí, yo estuve entrevistando, yo caminé toda la bodega aquí en Bani hoy. Entrevistándola con las madres embarazadas.
Bueno,
aquí no estamos nada.
Y las autoridades no han respondido. Sí, adelante, William, adelante.
Entonces, Tomás, antes en la bolsa negra se luchaba la leche y la madre y las personas que llevan una dieta especial, que son la gente exiva, tampoco la tienen, Tomás, que son personas que la necesitan. Entonces tampoco la hay, Tomás. No hay leche en polvo. En Cuba no hay leche en polvo, hermano. Y entonces hay dos opciones, como te repito, o se tapan de esta forma, que no hay materia prima o no hay leche en polvo. Que digan la verdad, ¿me entiendes?
William,
que no engañe más.
William, ¿y en la shopping tampoco hay?
No, tampoco, Tomás. En la shopping no hay nada. Ni papel higiénico, ni detergente. Entonces tantas enfermedades que hoy en día nos están llevando a la muerte, Tomás. No, y ojalá ese virus malo que anda por China no entre aquí, porque si no, ya mejor matarse un...
William, finalmente, el transporte. ¿Toparon los precios el sábado de Holguín también o no?
Sí, Tomás. Aquí está el transporte, también está caótico, Tomás. Está caótico.
Bueno,
aquí,
cuéntame, Tomás. Porque en el resto de las provincias han topado los precios. En La Habana hay una huelga de brazos caídos de los privados que no quieren entrar en regla con las restricciones que ha puesto el gobierno. ¿Hay algo de esto ocurriendo en los distintos municipios de Holguín y hay afectaciones en el transporte?
Bueno, aquí en el municipio de Habana, Tomás, aquí la transportación está, como gusto repito, está caótica. Y como te digo caótica, es que no hay nada, Tomás. Aquí hoy en día para salir de nuestro municipio nos cuesta, Tomás.
Increíble. ¿Y desde cuándo está ocurriendo esto?
Bueno, Tomás, esto está ocurriendo ya aproximadamente hace 2 meses.
Gracias, William.
Gracias, William.
Un placer, como siempre, William Tamayo. Vamos a ver si establecemos el contacto en el Guaro, en Mayarí. Queríamos hablar con Luis Manuel Otero Alcántara, pero cortesía de Texas, no hemos podido tener las comunicaciones. Vamos a intentar, si no podemos hablar con Teresa, vamos a pasar en breve con nuestro próximo invitado, pero vamos a ver en Mayarí el tema del transporte, si podemos establecer. Tenemos en breve unas entrevistas disponibles para seguir con el tema del combustible, sobre todo el tema del desabastecimiento de productos de aseo en las últimas horas en el territorio nacional, que ya abarca múltiples provincias. Y la ministra de Comercio Interior ha reconocido oficialmente que la misma se mantendrá hasta el mes de abril, cuando menos, para el abasto de productos de aseo. Estamos hablando de jabón, pasta dental, detergente, papel higiénico, todo este tipo de productos de primera necesidad para el cubano a pie y también para los cuentapropias, cafeterías, paladares, restaurantes. El impacto que todo esto tiene lo vamos ya en breves a analizar aquí en nuestro espacio. Pero vamos a ver si podemos establecer el contacto en Mayarí brevemente, ahí en el Guaro, para conocer la situación del transporte, específicamente luego que los precios fueron topados allí en la provincia de Holguín. Y en efecto, vamos a poder conocer detalles de este territorio holguinero con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana, allí en el Guareo. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, Teresa, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para toda la audiencia.
Bueno, brevemente, nos dicen que los precios del transporte fueron topados también en Holguín el sábado. ¿Cómo anda? Usted ha tenido serias dificultades con un familiar incluso enfermo. ¿Sigue mal el tema del transporte? ¿Los transportistas están negados a aceptar las nuevas medidas?
Bueno, el tema del transporte es terrible. Yo no conozco muchos detalles sobre la reacción de ellos por acá, porque yo lo que sí sé es que cuando se van a hacer paro y eso por allá por el occidente, aquí alguien plantea esa situación y la gente echa para atrás. Ya usted sabe el miedo que la gente tiene, pero de que no hay transporte, no hay transporte. Eso es terrible. Yo viajé a Cueto hace como 3 o 4 días y pude coger como 2 particular para allá y para acá, lo único, a duras penas, y están cobrando más todavía. Han subido el precio de... ¿Ves? Porque yo antes cogía, por ejemplo, un carro particular en Cueto y me cobraba 5 pesos. Esta última vez me cobraron 10. A veces una máquina para allá te cobra 15. Entonces el transporte está súper malo. Hay que ver cómo está la carretera, ¿ves?
Cómo no. Gracias, Teresa Miranda Céspedes, allá en el Guaro, en la provincia de Holguín. Bueno, el contacto en Quemado de Huines con el agricultor Ibar González Ibar. Bienvenido aquí al espacio Cuba al Día. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, afirmó que los productos de aseo personal seguirán escaseando en el país por lo menos hasta el mes de abril. ¿Cuál es la situación allí en la comunidad tuya con el detergente, la pasta, el jabón? Cuéntanos los productos de aseo y la repercusión que esto tiene en el tema higiénico-sanitario.
Tomás, acá en nuestro municipio es crítico la situación. El papel higiénico hace muchísimo tiempo que viene faltando, tanto el jabón como el fa. Y cuando eso viene, y de hecho que viene a la chopi, y que todo el cubano de a pie, el obrero, el campesino, la gente sencilla, le es muy difícil a veces llegar al precio que lo venden. Y aparte de eso, las colas son inmensas. La policía, de hecho, tiene que custodiar. Son alrededor de 2 o 3 policías para controlar las colas. Y realmente que hace mucho tiempo que eso no entra. Por ejemplo, acá en la comunidad de Lugaldita hace 3 días entró detergente líquido. Y la cola y la matación fue súper grande.
Gracias. Ahí en Santo Domingo, Ibar González. Bueno, le damos la bienvenida a Dairis González Ravero, cuentapropista, granizadera ahí en Morón. Dairis, acaba de informar este martes la ministra de Comercio Interior, la señora Betsy Díaz Velázquez, que hasta abril o mayo no habrá productos de aseo. ¿Cuál es la situación con el papel higiénico, detergente y demás utensilios para la limpieza ahí en Morón?
Bueno, en parte tiene razón. Es verdad que no hay de nada aquí y es a nivel nacional, porque yo he tenido oportunidades de ir a Camagüey, a otras provincias fuera de mi provincia, y no hay nada. No hay detergente, no hay jabón, no hay pasta, papel higiénico, no hay ni compota para los muchachos, no hay yogur, no hay galletitas, no hay confituras, no hay nada. Esto aquí está pelado la tienda. Lo único que hay en la tienda es a veces el pollo, porque ya el aceite a partir de ayer pues está perdiendo también.
Dair, ¿cuál es la repercusión que tiene para la cuestión higiénico-sanitaria? Tú eres granizadera ahí en Morón, la falta de productos de aseo en cuanto también la recogida de basura y demás.
Bueno, eso a mí me repercute mucho porque una multa, mi carro está en malas condiciones, no tengo detergente para fregarlo, un ejemplo, y el personal de higiene que trabaja con el tema de la higiene no va a esperar por ver yo lavar el carro, me aplica una multa de 3 pesos por higiene. Eso a mí se me perjudica y me repercute mucho. Entonces no puedo reclamarle porque no parquea el carro tuyo y no trabajes hasta que tengas el detergente para lavar tu carro granizado.
Entonces,
sí me repercute mucho.
Entonces, para ustedes los contrapropistas, también esto está teniendo tremenda afectación en los productos higiénicos.
Sí, para fregar los vasos, para todo, para limpiar el área donde uno trabaja, por supuesto. Hasta, aunque sea, ni con lejía solamente. Que bueno, uno con lejía le pasa un trapito. No hay ni lejía tampoco en moneda nacional.
Como no, gracias a Iris González Ravelo ahí en Morón, Ciudad de Ávila. Bueno, nos vamos ahora a la capital cubana, el contacto con el destacado periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, lo han dicho allá los oficiales cubanos, hay un problema serio con el desabastecimiento de productos de aseo. ¿Cómo está repercutiendo esto en la capital cubana?
Sí, mira, Tomás, existe un déficit grande ya en la poca tienda que se puede visitar. Los productos de aseo, hay colas enormes, las personas están tratando de adquirir todos los productos de aseo posibles, porque como bien tú sabes, hasta abril o mayo no va a haber estos productos. También han topado la cantidad de productos, no sé a ciencia exacta cuántos productos son por persona, pero sí, el jabón, el papel sanitario, detergente, todos estos productos han sido topados en las pocas tiendas que existen los productos.
Y esto me imagino que nada más es en TRD, en recaudadora de divisas, en el mercado regular no hay.
No, no, eso en el mercado regular no existe. Eso nada más estamos hablando de la hacienda recaudadora de divisas y se puede asegurar que se va a seguir agudizando la crisis con ese mismo tema, porque bueno, como bien lo dijeron las autoridades, no va a haber el producto, entonces no sé qué va a suceder con nosotros, con la poca higiene que hay en la capital. Estamos necesitando los productos de aseo hoy más que nunca por el tema del coronavirus, por el tema del dengue, por el tema de millones de enfermedades que existen en Cuba, producto de la poca higiene que hay en la ciudad, porque como bien tú sabes, hay lomas de basura en todas las esquinas. No sé qué va a suceder, pero la situación se va poniendo crítica cada vez más.
Las gracias a la capital cubana al destacado periodista Vladimir Turró. Bueno, el contacto aquí para nuestro espacio Cuba al Día en Cabañas, en la provincia de Artemisa, con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, el tema del desabastecimiento de productos de primera necesidad del aseo, ¿cómo anda esta situación por tu territorio?
Bueno, en Cabañas específicamente te diré que esto es algo que ocurre desde hace tiempo, desde hace años. Es decir, que los productos de aseo, higiene, jabón, papel sanitario, detergentes y eso, entran en muy pequeñas cantidades y muy esporádicamente. Estamos al tanto y sabemos que, por ejemplo, en Provincia Habana, Artemisa, en Mariel incluso, se ofertan con mayor frecuencia. Pero aquí cuando llega, digamos, el jabón, se forman unos molotes inmensos que a veces hasta la policía tiene que intervenir para organizar las colas. Y ahora con la noticia de esta ministra de que hasta próximos meses no se cuenta con recursos para, bueno, esperamos que ya nunca más vendan estos, se oferten los productos en Cabañas específicamente. Pero en general, te puedo decir que en La Habana, por ejemplo, cuando mi familia, ya, mi hija, su esposo, tratan de conseguirnos, no es una tarea fácil. Siempre ha habido dificultades para conseguirlo, para satisfacer las necesidades de acá. Y ahora, bueno, sencillamente volveremos a la ceniza. Déjame hacerte un comentario. El martes estuve en Mariel y me llamó poderosamente la atención que en la cafetería que está al lado de la pizzería de ese pueblo de Mariel estaban ofertando infusión de naranja. Y a todas las personas que les he dicho de la oferta, los que tienen edad suficiente, me dicen, no, periodo especial. Y ellos no quieren que se diga. Sencillamente se está ahondando la crisis. No tienen dinero para estos productos, pero tampoco tienen dinero para otras necesidades básicas de la población. Estamos, lo que dijimos desde años atrás, muchos actores de la sociedad civil, por estos medios de Radio Martí, estamos abocados ya ahí mismo, en la misma umbral de la puerta de un nuevo periodo especial, que es como eufemísticamente le llaman ellos, a una crisis que paraliza casi totalmente el país. La falta de combustible está uniéndose a esto. Acá en Mariel, el martes, cuando fuimos mi esposa y yo, llegué a la parada primera de los ómnibus hacia distintos destinos del municipio de Mariel y había un letrero que decía, a partir de hoy solo se dará el servicio de apertura y cierre de línea. Por ejemplo, Cabañas, dos salidas de ómnibus chiquiticos de estos Diana a las 7 de la mañana y 7 de la noche y se acabó. No hay más servicio. Hasta ahora están algunos vehículos particulares, camiones, máquinas alquiler, prestando servicio hasta Quebracha, no hasta Cabañas. Pero con los truenos que estamos oyendo del tope de precio en este momento preciso, pues esperamos que esos se retiren, porque de qué forma van a trabajar si le topan los precios. Es decir, que estamos ya en el periodo especial versión 2.
Como nos las gracias en Cabañas, Mariel, al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Bueno, el contacto ahora en el oriente cubano con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Puerto Padre, en Victoria de las Tunas, Vladimir Martín Castellanos. Vladimir, un gusto como siempre en nuestro espacio. Han dicho las autoridades cubanas, específicamente a la ministra de Comercio Interior, crisis total en cuanto a la escasez y el desabastecimiento de productos de primera necesidad de aseo personal. ¿Cómo anda esto en Puerto Padre y qué representatividad tiene esto con la cuestión de la recogida de basura, la higiene? Cuéntanos.
Bueno, esa cuestión de la crisis no viene de ahora mismo, ya eso lleva un tiempecito. El aseo personal, el detergente, el desodorante, el jabón, todos los productos de baño, todo eso está en escasez. Lo sacan esporádicamente, es decir, un día y la gente, una matazón tremenda, una cola enorme para ver quién alcanza y quién no alcanza. Esa es la situación que anda la cuestión del aseo personal en Puerto Padre. Y estas personas que trabajan en comunales, que son los que recogen los desechos sólidos, que en ocasiones pasan mucho tiempo sin recogerlo por cuestiones de petróleo y otro tipo de índole. Entonces andan recogiendo en carretones, que eso prácticamente es chocando directamente con la basura. A ellos le entregaban una jabita de aseo personal, y hace ya un pocotón de tiempo, hace más de casi ya un año, que le suspendieron ese aseo. Y entonces no se lo dan y tampoco se encuentra en las tiendas. Así que eso quiere decir que eso es un problema serio con la cuestión de la higiene de estos trabajadores y de la higiene del pueblo en general.
Las gracias en Puerto Padre de las Tunas, habla Emil Martín Castellano. El contacto en Camagüey, Cuba, con la delegada de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en el territorio, Lady Tavares. Lady, ¿qué está pasando con los productos de aseo de primer orden en la ciudad de Camagüey? Cuéntanos, ¿hay jabón, hay pasta dental, detergente, productos de limpieza? ¿Cómo anda esto por allá?
Mira, de productos de limpieza aquí no hay ninguno. Aseo, no hay ningún producto tampoco. Aquí se ha desaparecido desde la tienda en Moneda Nacional y en la tienda en Divisa, se ha desaparecido todo tipo de producto de aseo y de limpieza.
¿Y cómo están resolviendo las personas?
Bueno, la gente está resolviendo con lo que tenía en sus casas, con los casquitos que le quedan, pero cuando se acabe lo que tiene en sus casas, no sé qué va a pasar. Volveremos otra vez al jaboncillo, a lavar con frutabomba, no sé, volveremos otra vez al periodo especial.
Lady, y en cuanto al cuentapropismo, ¿qué repercusión tiene esto para las personas que tienen cafeterías, paladares, para la limpieza de los platos, esto? ¿Cómo funciona esto?
No, ya eso todo el mundo va a tener que empezar a cerrar, y eso es una fuente de ingreso y de empleo que se va eliminando, porque no pueden vender con todas las cosas llenas de grasa, y eso sí lleva detergente para fregar.
Gracias, Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en la capital agramontina. Bueno, así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Este jueves 6 de febrero, el tema recurrente del día, el desabastecimiento se incrementa a lo largo y ancho del territorio nacional. Las gracias, como siempre, en la tarde de hoy, nuestro técnico, un gusto haber tenido aquí a nuestro técnico histórico, Juanito Pendaz, desde que comenzó Cuba al Día. Y la producción, como siempre, general, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tú, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes. Nos vemos mañana de vuelta a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional, sin la interferencia de los medios gubernamentales cubanos. Con la verdad absoluta al servicio del pueblo de Cuba. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí, escuchar el boletín de noticias y luego a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.